Malaquías capítulo 3, y si Dios lo permite, vamos a ver desde el versículo 13 de Malaquías 3 hasta el capítulo 4, versículo 6. Y si Dios lo permite, lo que vamos a ver es que temer a Dios merece la pena. Temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Yo recuerdo de niño que me gustaba coleccionar piedras. Y llegaba al punto de que mi madre tenía que poner límites de cuántas piedras podía meter dentro de la casa. Y entonces recuerdo en una ocasión tener una piedra dorada. Y yo dije, soy rico. ¡Soy rico! ¡Esto es oro puro! ¿No? Y yo estoy pensando, yo estoy tan gozoso de que yo tengo en mis manos oro puro hasta que alguien me explotó la burbuja y me dijo, no, eso es simplemente una piedra dorada. Y no es oro de verdad. Y realmente yo no podía comprender las diferencias, pero si parece oro, ¿no? Ahora, si yo quisiera probar si es oro o no, ¿qué es lo que tendría que hacer? Porque puede haber muchas imitaciones. Pero para saber si algo es genuino, especialmente cuando hablamos de oro, pues hay que pasarlo por fuego. Hay que probarlo por fuego. Y lo que se va a mantener es el oro, en ese caso. Es lo genuino. Ahora, aquí en Malaquías realmente vemos esa idea de aquello que se mantiene fiel, aquello que se mantiene estable es lo genuino cuando hablamos de aquellos que temen a Dios. Porque Dios provee sanidad y provee salvación y provee estabilidad para aquellos que le temen. Y por ello merece la pena temer a Dios. Ahora, aquí en Malaquías vemos a un pueblo que está bastante cansado. Están cansados de adorar a Dios. Están cansados de presentar ofrendas y por ello, pues no lo hacen con ganas. Están cansados de invertir dinero en la obra de Dios y por ello las ofrendas que traen, pues realmente no tienen mucho valor. Están siendo infieles. Se están quejando contra Dios. Se están honrando a sí mismos más que a Dios. Su prioridad es su bolsillo. Su prioridad es su propio tiempo. Su prioridad es su propia vida, sus propias metas. Su prioridad es lo que les satisface, sus deseos. No es Dios. No quieren vivir para Dios. Incluso cuando evalúan lo que pueden ver a su alrededor, ellos deciden y expresan que merece la pena hacer lo que es malo. Merece la pena vivir para ti mismo y aprovecharte de los demás y aumentar en riquezas, porque los que tienen a su alrededor, eso es lo que aparenta, que todo les va bien. Y entonces ven a los que temen a Dios, que están viviendo vidas piadosas, pero aparenta que todo le va mal. Y entonces ponen esa gran pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Y es que están cansados de servir a Dios. Y por ello profanan el nombre de Dios, tratan a Dios como si no tuviera valor, y usan su nombre en vano. Ya les da igual poner en práctica la ley de Dios. La adoración ya solamente es una rutina y constantemente oprimen a los de su alrededor. Y es que están cansados de vivir para Dios. Y por ello Malaquías, vemos esta exhortación que nos da en el libro de Malaquías de reconocer el amor de Dios hacia nosotros, de reconocer su soberanía y la importancia de servirle a Él. Y la exhortación de darle gloria con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, ser leal a Él en toda área de nuestra vida, reconociendo que Él es el Dios justo. Él es el que practica la rectitud y su justicia vendrá a tiempo. Y por ello hay que darle a Dios lo que le pertenece. Y hay que arrepentirnos de nuestro pecado. Hay que obedecerle. Y entonces llegamos aquí al final del libro de Malaquías, donde toma otra vez este tema de la justicia de Dios y de mirar a su alrededor y decir, ¿sabes qué? Merece la pena hacer lo que es malo. O sea, aparenta que todos los que hacen impiedad son los que prosperan. Incluso ellos ponen a Dios a prueba y parece que salen libres, que escapan persistiendo en su maldad. Y entonces Dios responde aquí en este pasaje, donde nos demuestra que realmente merece la pena vivir para Dios, merece la pena temer a Dios. Pero quizás estás aquí y lo estás dudando. Quizás estás aquí y estás viviendo para ti mismo. Quizás estás dudando de la justicia de Dios. O piensas que el impío siempre se sale con la suya. Y por ello estás dudando si merece la pena servir a Dios. Quizás piensas que realmente no hay diferencia entre el justo y el malo. O quizás piensas que el futuro será igual para todos. Quizás piensas que los que se rebelan contra Dios escaparán. O quizás piensas que hablar contra Dios aventaja. Quizás piensas que el impío, el que persiste en su maldad y en su rebeldía, va a permanecer. Pero entonces llegamos aquí a Malaquías, donde si realmente piensas de esa manera, estás muy equivocado. Porque aquí nos da a entender que Dios conoce las quejas de sus hijos. Él conoce la ignorancia de sus hijos. Dios conoce la falta de lealtad. Dios conoce quiénes son los que le temen. Y Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Y Dios es el que contrasta el fin del justo y del impío. Es muy diferente. Pero muchas veces nosotros nos quejamos contra Dios. Muchas veces hablamos contra Dios. Pensamos que servir a Dios no merece la pena. Pensamos que somos los únicos que sufrimos. Y nos enfocamos en nosotros mismos. Nos arrepentimos de servir a Dios. Y no nos queremos arrepentir de nuestro pecado. Muchas veces nuestro arrepentimiento solo es superficial. Y cuestionamos la justicia de Dios. Y cuestionamos la palabra de Dios. Y cuestionamos si Dios realmente va a cumplir sus promesas. Y vivimos para nosotros mismos el máximo tiempo posible. Y llegamos al punto que pensamos que ya no necesitamos a Dios. Somos autosuficientes, lo podemos hacer todo. Todo nosotros mismos. Y es que hay una gran diferencia entre el que sirve a Dios y el que no. Y cuando venga el día de Yahweh, solo el que le teme permanecerá. Quiero leer el texto aquí en Malaquías, empezando ahí capítulo 3, versículo 13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Esto es Malaquías 4, versículo 1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es que temer a Dios merece la pena. ¿Lo dudas? Aquí en Malaquías 3, versículo 13, nos menciona que el pueblo ha estado hablando en contra de Dios. Y las palabras que han estado usando no han sido muy placenteras. No son palabras que intentan edificar o son palabras para adorar a Dios, sino que son, aquí nos dice, palabras violentas. Dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y ese término aquí traducido violentas realmente es la idea de fuertes, con valentía, sin vergüenza. Y entonces el propósito es dañar. El propósito es intentar justificarse. Entonces se están quejando contra Dios. Sus palabras son violentas, son muy fuertes. Y aquí Dios vemos como les está acusando por estas palabras inapropiadas. Porque el pueblo está cansado de servir a Dios. Incluso ya lo hemos visto aquí en Malaquías, como en Malaquías 2, versículo 17, cuando dice: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Y si notas, ahí mismo en Malaquías 2, versículo 17, tiene ese mismo tema donde se están enfocando en aquellos que hacen maldad y aparenta que todo les va bien y entonces por ello dicen, pues los que hacen maldad deben de agradar a Dios. Dios se debe de complacer con los que hacen maldad porque ellos son los que prosperan. A ellos les van los negocios bien. Ellos parece que no sufren, no tienen problemas. Pero lo que nos da aquí a entender Malaquías es que hay que tener una perspectiva mucho más amplia. Hay que ver las cosas de la manera que Dios ve las cosas. Y hay que recordar que esta vida terrestre es muy corta. La eternidad es muy larga. Y por ello, hay que recordar que los que persisten en su impiedad, los que persisten en su rebeldía, esta vida terrestre es lo único que tienen. Pero van a recibir justicia. Y entonces, cuando pasen a la eternidad, y cuando venga este día de Yahweh, este día de juicio, para ellos va a ser un día de juicio. No va a ser un día de gozo, sino que va a ser un día de tinieblas. Incluso en Malaquías 4, versículo 1, dice que es un día ardiente como un horno. Y para ellos va a ser un problema, porque ellos son como la paja en medio de un fuego. ¿Y qué es lo que ocurre a la paja en medio de un fuego? No permanece. Y eso es lo que les va a pasar a los impíos, a aquellos que persisten en su rebeldía. Entonces, por ello, aquí Malaquías nos está exhortando a tomar una perspectiva más amplia y realmente ver las cosas como Dios las ve. Y el justo es el que permanece. El justo es el que se mantiene estable porque Dios es el que está con él. Dios es el que le protege. Entonces, por ello, no hay que envidiar al malo. Pero aquí los vemos, aquí en Malaquías 3, versículo 13, están hablando contra Dios y no lo quieren afrontar. O sea, ahí mismo lo dice en esa última pregunta, que hemos hablado contra ti. O sea, Dios les ha acusado directamente, pero ellos no lo quieren aceptar, no quieren aceptar esa acusación. Y por ello se quieren justificar a sí mismos diciendo, pero, a ver, dinos, ¿de qué hemos hablado? ¿Qué hemos hablado contra ti? Versículo 14, Dios está hablando y dice, habéis dicho, por demás es servir a Dios. Ahora, esas dos palabras aquí traducidas por demás, en el lenguaje original literalmente es la idea de en vano. O es algo vacío, sin valor. Entonces da a entender que realmente es vano servir a Dios. No merece la pena. Es vacío. Y entonces continúa, dice, continúa mencionando lo que han dicho. Dice, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Ahora, ellos lo que están buscando es ganancia. Y realmente lo que están buscando es ganancia material. Ellos quieren ver bendiciones, pero en monedas de oro. Quieren ver bendiciones en campos abundantes y mucho ganado. Pero las bendiciones de Dios no siempre vienen en riquezas. Porque las bendiciones de Dios son mucho más abundantes. Son mucho más especiales. Y Dios bendice de muchas maneras. Y la mayor bendición es su presencia. La mayor bendición es conocimiento de Él y una eternidad reservada en los cielos con Él. Pero aquí los vemos que están buscando lo material y por ello dice, ¿qué aprovecha? O sea, en este negocio no nos va bien. Porque lo que están haciendo es intentando ser muy religiosos. Están siendo hipócritas, están intentando aparentar algo. Sí, están trayendo sacrificios, pero los sacrificios están dañados. Sí, quizás están ofreciendo algo, pero es de lo extra, quizás le están dando tiempo a Dios, pero muy poco, o sea, si quizás tengo tiempo, realmente no están dedicados a Dios. Entonces, cuando aquí hacen esa pregunta, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y ahí vemos esa hipocresía que lo que están, dicen que guardan la ley de Dios. Dicen que se están afligiendo y que están viviendo vidas de arrepentimiento, pero la realidad, y como vemos en Malaquías, de acuerdo a sus hechos, ¿qué es lo que están haciendo? Están robando a Dios con sus diezmos y ofrendas. Están sacrificando lo dañado. No están sirviendo a Dios, sino que se están quejando contra Él. Y no ven el valor de Dios. Y no le adoran como deben de adorarle. Entonces, la realidad es cuando hacen esta pregunta, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Para ellos, de acuerdo a sus acciones, de acuerdo a su corazón, de acuerdo a lo que hacen y lo que dicen, pues no les aprovecha absolutamente nada. Porque Dios ve su corazón. Y pueden aparentar mucho, pero no ser nada. Pueden aparentar que tienen mucho peso religioso, pero ahí se queda. Realmente no tienen una relación con Dios. Realmente no sirven a Dios con un corazón dedicado y Dios no es su prioridad. Y por ello realmente no les aprovecha a ellos en nada. Pero ellos lo que están haciendo es, están haciendo la pregunta que realmente ellos están diciendo, pues ¿realmente aprovecha vivir para Dios? Y ellos la están respondiendo diciendo que no. No merece la pena. Y aquí los, vemos cómo están cuestionando el valor de vivir de acuerdo a la ley de Dios. Y lo que no están haciendo es recordar las bondades de Dios. Ellos piensan que son suficientes. Ellos piensan que no necesitan a Dios. Ellos piensan que su prosperidad o todo lo que tienen se la deben a sí mismos, a su propio trabajo, de que Dios no ha tenido ninguna parte en ello. Y han llegado a la conclusión que no es necesario servir a Yahweh. Para ellos Dios ya no es necesario, porque para ellos guardar la ley de Dios no les ha traído ninguna ganancia. Aún sus muestras de arrepentimiento han servido para muy poco. Y es porque Dios no se agrada de ellos, porque Dios ve su hipocresía. Dios ve sus corazones. Ahora ellos se burlan de Dios y se burlan de aquellos que sirven a Dios. Y se han apartado de la ley de Dios y no la guardan. Incluso aquí en Malaquías 3, versículo 7 dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Por ello Dios les exhorta a volver a Él. Es una Malaquías 3, versículo 7. Pero realmente aquí vemos con estas personas un contraste muy grande con el salmista. Ahí en Salmo 119, del versículo 36 al 37, vemos el salmista que está completamente dedicado a Dios y prefiere a Dios más que cualquier riqueza. Y por ello pide que Dios incline su corazón a sus testimonios y no a la avaricia. Ahí en Salmo 119, versículo 36 al 37, dice: inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Ahí el salmista vemos esa dedicación total a Dios, que lo que él desea es más de la palabra de Dios. Desea más conocimiento de Dios y acercarse más y más a Dios. Pero volviendo aquí a Malaquías 3, versículo 14, vemos lo que han dicho en contra de Dios. Que han dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Versículo 15. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y entonces aquí los vemos que se agradan de aquellos que hacen el mal y piensan que ellos son los que son bienaventurados, y bendicen a los malos y se gozan con los que hacen maldad y se juntan con aquellos que rechazan a Dios y lo demuestran con sus vidas. Aquí este término soberbio se refiere a una persona arrogante. Y es una persona que no reconoce su estado delante de Dios, no quiere humillarse delante de Dios y por ello no teme a Dios. Vive para sí mismo. Y por ello es soberbio, es orgulloso, arrogante. Dice... aquí dicen: bienaventurados los soberbios, son los soberbios, y los que hacen impiedad. Ese término impiedad se refiere a lo que es malo, a la maldad, a aquello que te hace culpable, o sea, hacerlo culpable. Y entonces aquí los vemos bendiciendo a estos que persisten en maldad, y piensan que ellos no solamente son prosperados, sino que tientan a Dios y escapan. Ahora, ese término tentaron es la idea de probar. O sea, es como alguien que intenta ver hasta qué punto pueden llegar antes de recibir el castigo. Seguramente habéis visto algún niño así, ¿no? El niño tiene a sus padres controlado. Él sabe hasta cuántas veces el padre va a decir no y lo tiene contado. Y él sabe que si hace... puede empujarlo hasta 5, pero el sexto mejor no. Y entonces está constantemente siempre probando... ¿hasta qué punto? ¿Cuándo va a venir el castigo? Y entonces aparenta que estos malvados, eso es lo que han hecho. Han probado a Dios y han escapado. Y aparenta que siguen escapando. Y que todo les va bien. Y que prosperan. Ese término prosperados, literalmente en el lenguaje original es la idea de edificar, de fortificar. Y ellos en su maldad es como que se están fortificando. Se están edificando. Entonces aquí vemos el pueblo de Dios que para empeorar las cosas piensan que la impiedad es una mejor vida. Piensan que los malos no sufren tragedias ni mal. Y que los malos están afirmados en sus caminos. Y parece que salen sin daño, aunque ponen a prueba la justicia de Dios. Y por ello aquí los vemos quejándose. Y se quejan de que aparenta que el malo prospera y el justo sufre. Y por ello se desaniman al ver la prosperidad del impío. Y parece que los malos son los que tienen seguridad. Y que esa impiedad no molesta al Dios de justicia. Y aparenta que los malos realmente están viviendo una vida buena. Y entonces realmente vemos aquí como nos está preparando para la respuesta. Pero un pasaje que ayuda en esta situación es Salmo 73. Porque aquí en Salmo 73 vemos al salmista que él está en una situación similar. Está viendo la prosperidad de los impíos y empieza a cuestionar. O sea, ¿cómo puede ser posible que el impío se salga con la suya? ¿Cómo puede ser posible que el malo aventaje? Y entonces aquí en Salmo 73, versículo 2, dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen: ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Entonces el salmista está poniendo esta situación donde está diciendo: mira, yo he hecho todo lo posible para andar de una manera recta delante de Dios, y aparenta que yo soy el que está siendo turbado, yo soy el que está sufriendo, yo soy el que es castigado y el que sufre. Y aquí vemos el malo, que parece que todo le va bien, que disfruta de la vida y que tiene riquezas y que come grandes comidas y que tiene muchas pertenencias y que no tiene problemas. ¿Cómo puede ser posible? Y entonces el salmista se da cuenta al final del salmo y lo expresa diciendo: realmente lo que necesitaba era ver las cosas de la manera que Dios ve las cosas. Y por ello, cuando se presenta delante de Dios, incluso nos dice en versículo, aquí en Salmo 73, versículo 16, dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Cuál va a ser el fin de ellos? Lo sigue describiendo aquí en Salmo 73, pero básicamente no van a tener ninguna clase de fundamento en el día del juicio. No van a permanecer en el día de Yahweh. Y entonces, aquí en Salmo 73, versículo 18, dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron y se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y entonces sigue describiendo su torpeza. Dice que se llenó de amargura su alma, pero reconoce que era torpe, que no entendía lo que estaba ocurriendo. Y entonces se da cuenta el valor que es de su conocimiento de Dios y su relación con Dios. Y por ello, en versículo, esto es Salmo 73, versículo 24, dice: me has... versículo 23. Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Pues cuando tenemos eso en mente, volviendo aquí a Malaquías 3, versículo 15, cuando vemos la prosperidad del impío, tenemos que realmente ver las cosas de la manera que Dios ve las cosas y ver lo que va a acontecer en el futuro. Y entonces aquí nos menciona, empezando ahí en versículo 16, cómo algunos se dan cuenta de su error, se arrepienten, solamente incluyendo otros que temen a Dios. Y entonces en versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces aquí en versículo 16 y 17 vemos ahí como una especie de paréntesis donde menciona este remanente fiel, aquellos que temen a Dios, aquellos que se dan cuenta de su error, se arrepienten, vuelven a Dios, y Dios les trata como a hijos, Dios los rescata y les escucha su oración, y para Dios son especial tesoro y son los que temen a Dios. Y en versículo 16 dice: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Entonces ahí se están aparenta que se reúnen y empiezan a hablar y reconocen la soberanía de Dios, y por ello se arrepienten, confiesan su pecado y se arrepienten, y es porque han escuchado la corrección que Dios les ha dado por boca de Malaquías, y han actuado con fe, y lo han demostrado por sus hechos, y porque ellos han clamado a Dios, porque ellos se han arrepentido. Nos dice que Dios escuchó y oyó, o sea, Dios está atento a la oración de los justos, la oración de fe, y por eso dice: Jehová escuchó y oyó. Y lo interesante es que dice: y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Para los que piensan a los que temen a Jehová y los que piensan en su nombre, realmente identifica a la misma persona, ¿no? Aquellos que constantemente están con el deseo de conocer más y más a Dios, aquellos que constantemente están pensando en el carácter de Dios, están constantemente viviendo en el temor de Dios y queriendo agradarle. Y aquí nos indica que Dios escucha, Dios oye, o sea, oye sus palabras, y lo que aparenta es que oye su confesión, oye su arrepentimiento, oye su oración de fe, y por su oración de fe, nos dice aquí que fue escrito libro de memoria delante de él. Ahora, hay algunos comentaristas que piensan que lo que se pone en este libro es para recordar las palabras y las acciones de los que temen a Dios. Pero lo más probable es que sea para escribir un récord de los nombres de aquellos que temen a Dios. Entonces es como un libro que cualquiera que está escrito en ese libro es pertenece a aquellos que son de fe, aquellos que temen a Dios, porque lo vemos a través de las escrituras, como en Daniel 7 versículo 10, cuando dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos, ¿no? Como que va a juzgar de acuerdo a los libros. En Daniel 12 del 1 al 2: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto es Daniel 12, versículo 1. Y ahí mismo dice: todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y realmente da a entender que lo que realmente importa es si tu nombre está escrito en ese libro. En Salmo 69, versículo 28, dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Eso es Salmo 69, versículo 28, haciendo una diferencia entre los impíos y los justos. Y lo que el salmista no quiere es que los malos estén en el mismo libro que los justos. En Apocalipsis 20, ahí en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 20, del versículo 12 al versículo 15, dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esto es Apocalipsis 20, del versículo 12 al versículo 15. Donde ahí también nos menciona ahí en versículo 12 que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces quizás incluye los nombres y las obras, ¿no? Pero ahí mismo menciona ahí al final del versículo 15, perdón, el versículo 15 de Apocalipsis 20, dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. También en Apocalipsis 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es Apocalipsis 21, versículo 27. Entonces, teniendo esos pasajes en mente, cuando volvemos aquí a Malaquías 3, versículo 16, y menciona este libro de memoria, eso es lo que nos da a entender, como que Dios está preparando un libro de memoria y poniendo los nombres, quizás sus obras, sus hechos, sus palabras. Pero ahí mismo el nombre de aquellos que temen a Dios. Y eso debe ser de ánimo, si temes a Dios. Porque lo que nos da a entender es que ninguno que teme a Dios será olvidado. Porque si temes a Dios, tu nombre está en ese libro. Y por ello puedes descansar. Porque eres suyo. Incluso cuando continúa aquí en versículo 17, menciona que el que teme a Dios es un especial tesoro, es una pertenencia de Dios mismo. Porque ahí en versículo, esto es Malaquías 3, versículo 17, dice: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces aquí identificando a aquellos que temen a Dios como su especial tesoro. Ahora, esas dos palabras traducidas, especial tesoro, realmente en el lenguaje original se refiere a propiedad personal atesorada, ¿no? Y por eso lo traducen aquí, especial tesoro. Y es la pertenencia misma de Dios. Los que le temen son suyos. Y dice, ha dicho Jehová de los ejércitos, mostrando su autoridad y su poder y control, su soberanía. Dice, en el día que yo actúe, o sea, va a haber un día futuro en que Dios va a actuar y que va a juzgar, pero aquellos que le temen no van a tener que temer, porque son de especial tesoro para Dios. Están inscritos en su libro de memoria. Y dice, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y es que Dios hace a los creyentes su propia posesión. En Éxodo 19, versículo 5 dice, ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Eso es Éxodo 19, versículo 5. En Deuteronomio 7, versículo 6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, Jehová te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomio 26, versículo 18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Entonces acabo de leer Éxodo 19:5, Deuteronomio 7:6 y Deuteronomio 26, versículo 18. Y entonces lo que vemos es la compasión de Dios. La compasión de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. Porque el pueblo ha persistido en hacer maldad, pero Dios desea que vuelvan a Él. Y porque Él no cambia, no han sido consumidos. Ya nos lo ha mencionado antes en Malaquías 3, versículo 6. Y entonces, basándose en esa fidelidad, en esa compasión, eso es lo que está enfatizando, que realmente hay una diferencia entre aquellos que temen a Dios y los que no, porque Dios perdona a los que le temen. Incluso en versículo 18, aquí en Malaquías 3, versículo 18, nos dice que vas a poder ver, va a ser muy notable la diferencia entre el que teme a Dios y el que no, porque dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y entonces van a poder percibir, lo van a ver, entre aquel que es recto e inocente y piadoso, y en contraste con aquel que es malo, aquel que es culpable, transgresor. Y se van a dar cuenta. Realmente lo podemos pensar, simplemente para ilustrarlo de esta manera, en la última plaga en Egipto, ahí en Éxodo 12, nos menciona que Dios hizo diferencia entre personas. Aquellos que creyeron la palabra de Dios y sacrificaron un cordero, y con tomando un manojo de hisopo mojaron la sangre sobre el dintel de los dos postes de sus puertas, ellos eran los que fueron salvos. O sea, ellos eran los que reflejaron su temor de Dios, y por ello Dios pasó y no mató al primogénito que se encontraba en su hogar. Pero aquellos que no, cada primogénito de aquellos que no temían a Dios en la tierra de Egipto murió esa misma noche. Eso es una gran diferencia. O sea, realmente es una diferencia notable. Depende si crees a Dios o no. Si crees a Dios, cumples su palabra. Tienes fe en su palabra. Y por ello en Éxodo 12 menciona que pusieron sangre sobre la puerta para que el ángel de Jehová pasara y no entrara a herir al primogénito. Pero aquel que no tuvo fe, aquel que no creyó en la palabra de Dios, no hizo nada. Y por ello el primogénito murió. Y vemos esa gran diferencia, porque nos dice ahí en Éxodo 12, versículo 29: y aconteció que la medianoche Jehová hirió a todo primogénito de la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se encontraba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Pero nos dice ahí versículo 23 del mismo pasaje, en Éxodo 12, versículo 23, dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Viendo esa gran diferencia entre el justo y el impío. Y entonces aquí, volviendo a Malaquías 3, versículo 18, dice: vais a poder diferenciar el justo y el malo. Porque lo que estaban presentando es que da igual si eres justo o malo. O sea, vive para ti mismo y haz lo mejor que puedas en tu vida y ya está, no te preocupes. Y entonces aquí mismo Dios dice: mira, vais a poder ver la diferencia. ¿Y dónde se va a poder ver la diferencia? En el día de Yahweh, en el día futuro de juicio. Y por ello Malaquías 4, versículo 1 dice: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Ahora, si recordáis, aquí el pueblo estaba diciendo: no, es que los soberbios son los que son bienaventurados. Ahí en versículo 15 de Malaquías 3 dice: bienaventurados los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Pero cuando adelantas la escena hasta el día de Yahweh, nos lo dice ahí Malaquías 4, versículo 1. Dice: he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, ellos no van a permanecer, no van a tener estabilidad, no van a tener defensa en el día de Yahweh. Y de la forma que lo describe, es como hay un calor de fuego que los arrasa. Y en el fuego son como paja, porque ese término estopa es esa idea de paja. Y por ello, en el fuego no pueden permanecer, sino que se queman y los abrasa por completo. Dice: aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. O sea, el calor es tan fuerte que no va a quedar absolutamente nada. Van a perecer, no van a prosperar. Pero entonces aquí vemos el contraste, porque los malos perecen, los malos se queman. Es que no son genuinos. Pero en versículo 2 dice: mas vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, en el mismo día, cuando los malos reciben justicia, reciben el pago por sus hechos y por su maldad, el mismo día que ellos se queman, incluso nos dice que van a ser como ceniza, ahí en versículo 3, en Malaquías 4, versículo 3, ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Ese día que los impíos no esperaban, pero viene el día de Yahweh, viene el juicio y no permanecen. En ese mismo día va a ser día de salvación, de paz y de regocijo para aquellos que temen a Dios. Porque ahí en versículo 2 dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, están reflejando su temor de Dios por medio de sus vidas, se han arrepentido de su pecado y temen a Dios y por ello triunfan. Y entonces el calor, o incluso el sol, no es una amenaza, no les daña, sino que ese calor del sol les aventaja. Incluso dice sol de justicia va a nacer, dice nacerá, que es la idea de salir o de brillar. El sol de justicia, ese término justicia es la idea de rectitud, una conducta irreprensible. Dice, y en sus alas traerá salvación. Ahora, ese término aquí traducido salvación, en el lenguaje original literalmente es la idea de sanidad o de salud, de remedio. Y entonces van a tener remedio, van a tener salud. En vez de destrucción, como los impíos, van a tener salud, van a tener salvación. Van a tener sanidad. Y es que el sol va a ser una bendición. Y por ello va a haber esa rectitud. Incluso las alas, algunos llegan al punto de decir que quizás son los rayos del sol. Pero bueno, el punto que nos está mencionando es que aquí vemos que en el día de Yahweh, los justos, los que temen a Dios, pueden regocijarse. Porque han temido a Dios, porque han confiado en Él. Y entonces nos muestra el gozo ahí al final del versículo 2, porque dice, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora, no sé si alguna vez habéis visto a un perro que lleva... que ha estado dentro de su casa todo el día o quizás un largo tiempo y de repente le abres la puerta para que salga afuera. Y ese perro sale corriendo con un gozo y va corriendo por todas partes y va saltando y va investigando y va corriendo y corriendo. ¿Qué es lo que muestra? ¡Gozo! ¡Está gozoso de salir! ¡Es un día estupendo! Y entonces está saltando. Pues eso es lo que nos está describiendo, pero aquí lo menciona con otros términos, pero es la misma idea. Dice, saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Como aquellos becerros que están en su jaula y de repente les abren la jaula para que salgan y que salgan al pasto y que puedan disfrutar del sol. Y lo van a disfrutar. Pero vemos en el versículo 3, dice, hollaréis a los malos. O sea, aquí están los justos disfrutando. Pero los malos ya son ceniza. Y por ello los van a pisotear. Ese término hollaréis es la idea de pisar, de aplastar, de machacar. A los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, o sea, en el día de Yahweh, el día de juicio, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí realmente ves la diferencia entre el justo y el impío. Y entonces aquí en Malaquías 4, versículo 4, básicamente en este versículo lo que hace es resumir el Pentateuco, básicamente. Porque dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y entonces menciona la ley, ese término ahí traducido ley, este término instrucción, dirección, y vemos que Dios se la encargó, que es la idea de encomendar o dar un mandamiento directo, una orden directa. Dice en Horeb, que es otro término, otro nombre para el monte Sinaí, y por ello aquí vemos la conexión que tiene, que ahora va a mencionar a Elías, ahí en versículo 5, y está mencionando a Moisés, en esa conexión con Moisés y Elías y el monte Horeb. Y entonces dice ordenanzas, que es la idea de las obligaciones o los límites de la ley. Dice, y leyes, aquí traducido leyes, realmente es el término juicios en el lenguaje original. Tiene la idea de una decisión legal, dice, para todo Israel. Pero básicamente está resumiendo el Pentateuco, y aquí nos muestra la importancia de recordar. De recordar la ley de Dios. Es como el salmista, en Salmo 119, versículo 93, dice, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. O en Salmo 119, versículo 109, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Entonces he leído ahí dos versículos del Salmo 119, el versículo 93 y el versículo 109, donde vemos al salmista que no quiere olvidarse de la ley de Dios, sino la quiere recordar, porque le da vida y le fortalece aun cuando está en peligro. Y entonces llegamos aquí al versículo 5 de Malaquías 4, donde dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora aquí, cuando consideras, aquí que menciona a el profeta Elías, y luego menciona antes, ahí en Malaquías 3, versículo 1, menciona el mensajero que prepara el camino delante del Señor. Vemos que luego en el Nuevo Testamento Dios identifica a Juan el Bautista como el que prepara el camino delante de él, aquel en el cual se cumple esta profecía de Malaquías 3, versículo 1. Y luego también identifica a Juan el Bautista como el Elías que habría de venir. Eso es en Mateo 11, del versículo 7 al versículo 15. Pero aún así también aparenta que Elías tiene un ministerio escatológico. Vemos que Moisés y Elías hablan con Jesús cuando se transfiguró delante de ellos, ahí en Mateo 17, del 2 al 3, y vemos que Jesús está hablando con Moisés y con Elías, los cuales es posible que identifiquen a aquellos dos testigos en Apocalipsis 11, versículo 3, donde dice, y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio, los cuales quizás, de acuerdo a lo que van a estar haciendo, lo cual describe el resto del pasaje, aparenta que son Moisés y Elías. Pero el punto es que aquí en Malaquías 4, versículo 5, nos dice que Elías va a venir antes del día grande y terrible. Aquí nos menciona que el día de Yahweh es grande y terrible. En versículo 1 de Malaquías 4 nos ha dicho que es un día ardiente como un horno. Y entonces aquí el mensaje que va a traer el profeta Elías, o por lo menos en parte el Juan el Bautista, es un mensaje que va a obrar sanidad. Y por eso dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y vemos su ministerio que está preparando el camino del Señor. Y entonces las personas están arreglando sus relaciones porque se convierten al Señor. Ahí en Lucas 1, del 16 al 17, dice, aquí cuando hay una profecía de lo que va a hacer Juan el Bautista, dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces Lucas 1, ahora versículo, estoy en versículo 17, dice, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Eso es Lucas 16, perdón, Lucas 1, versículo 16 al versículo 17, donde vemos ahí esa predicación fiel de la palabra de Dios que va a obrar esa sanidad por medio ahí del ministerio de Juan el Bautista, y trayendo esa sanidad y va a preparar el camino del Señor para prepararle un pueblo bien dispuesto. Entonces aquí vemos en este pasaje aquí en Malaquías, aquí de Malaquías 3, del versículo 13 hasta el versículo 6 del capítulo 4, vemos que realmente merece la pena temer a Dios, merece la pena vivir para Él. ¿Pero lo dudas? ¿Cuestionas a Dios? ¿Cuestionas las decisiones de Dios? ¿Dudas de la importancia de andar en rectitud? ¿Confías en la soberanía de Dios? ¿Confías en la justicia de Dios? ¿Esperas el tiempo de Dios? ¿Confías en la palabra de Dios? ¿Confías en las promesas de Dios? ¿O te quejas contra Él? ¿Le deshonras? ¿Hablas mal contra Él? ¿Piensas que servir a Dios no merece la pena? ¿O que quizás eres el único que sufre? ¿O quizás tu arrepentimiento solamente es superficial? ¿O cuestionas la justicia de Dios? ¿Cuestionas la palabra de Dios y no cumples su no cumples su palabra? Porque no piensas que va a cumplir sus promesas. Quizás piensas que no necesitas a Dios. Pero Dios quiere que te des cuenta de que temer a Dios merece la pena. No le dudes. Vamos a terminar en oración.